Ser podcast.
Papá, que llego tarde.
Voy. ¿Compras tú el vino para la cena?
¿Qué tal en Roma?
Porque últimamente estás que no sé dónde estás.
Me da mucha envidia, la verdad. Pero es así, ¿no? Tan enamorados.
No como nosotros, ¿quieres decir?
Cuidado ahí.
Bueno, menos mal que el comentario lo ha hecho ella, porque lo hace uno de nosotros.
Pues encantados de recibir en el Cine en la SER a Sesga y Nora Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas.
Muy bien.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Mucho juego del amor.
¿Dijo el juego del amor?
Eva, quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un funeral.
¿Qué?
El Cine en la SER con Pepa Blanes.
Presentáis, estrenáis Mi amiga Eva, que es la historia de una mujer de 50 que decide darle un giro a su vida. ¿Cómo nace este personaje? ¿Cómo nace esta idea? Que creo que tiene algo que ver con tu entorno, con alguien que conocías.
Bueno, siempre me acabo, ¿no?, inspirando con cosas que me pasan cerca o cosas que oigo. Y es verdad que se dio en el caso de varias mujeres de esa edad, sí, que estaban pensando o tomando la decisión de dejar a su pareja, ¿no?, y a una familia. No por nadie, sino por el hecho de querer estar solas y de volver a encontrarse un poco en la posibilidad de tener nuevas relaciones, una relación de amor, ¿no? Y me pareció muy, muy valiente por parte, muy atrevido, muy... Es un salto al vacío, ¿no? Dejar lo que tienes construido por no sabes qué. Y además hablábamos antes con Nora, bueno, que estábamos y cuando estábamos preparando la película, de que las mujeres sois juzgadas, ¿no?, y condenadas, incluso hoy en día cuando hacéis estas cosas, porque no se supone que una mujer abandona su una familia, ¿no? Los hijos, yo creo que te tratan duramente, ¿no?, y un poquito esto lo intentamos reflejar en la película, ¿no?, como sobre todo cuando la que lo hace, en este caso el personaje de ella, no lo tiene tan claro tampoco, ¿no? Y ese es el gran conflicto de ella.
Ahora entramos en todos, porque hay cosas que has dicho que son muy interesantes, que están en la película y en el personaje. Pero, claro, para este personaje eliges a Nora Navas, que es una actriz fantástica. No sé si es fácil que lleguen papeles así, papeles tan bonitos, porque es una persona con sus defectos, con sus virtudes, pero es alguien de quien querríamos ser amigas cuando vemos la película, ¿no? No sé si es tan fácil que lleguen estos papeles.
No, es muy difícil y más... Bueno, a mí me ha pasado que este año, bueno, tú lo sabes, he cumplido 50, ¿no? Entonces siempre, bueno, ya se dice mucho que faltan muchos papeles para mujeres de 50, entonces estoy interpretando una mujer que cumple 50 al final de la película y yo cumplo 50, es una mujer a la que se pueden sentir identificadas muchísimas mujeres, ¿no? Y lo que decías es una mujer que tampoco tiene las cosas tan claras como las tenemos todos, o sea, la vida te vive, los pensamientos te piensan, parece que, ¿no? Y son papeles súper bonitos de hacer, muy difíciles, porque se trabaja esta cosa de la dramedia, ¿no?, de un lugar en el que pasan cosas fuertes, porque bueno, no son dramas de acción, pero pasan sentimientos potentes, pero siempre desde un lugar en el que te desvinculas de que ese sitio donde todo el mundo piensa tendrías que estar, ¿no? O sea, un lugar un poco de sin suelo. Son personajes que no tienen suelo, que creo que el espectador sabe más, por eso se queda enganchado a este personaje, que el propio personaje, ¿no? Que está todo el rato, bueno, es que no sé, veo pisos porque veo pisos, me separo porque es un cúmulo de cosas que se han ido sumando. Cojo un piso pequeñito porque es el que puedo. O sea, como personajes son muy atractivos de ir construyendo, ¿no?, de la mano del director.
Pero hay una cosa que sí tiene claro el personaje y es que se quiere volver a enamorar, quiere volver a sentir algo que hacía mucho que no sentía. Y eso es lo que nadie entiende, porque cuesta tanto entender esa necesidad de volver a sentir cosas o de volver a enamorarse a los 50 o a la edad que sea. No sé si es una de las cosas que al escribir el guión o luego al hacer la película habéis pensado, reflexionado.
Bueno, porque si eso implica dejar y desconstruir, ¿no?, y romper lo que tienes construido, ahí hay un precio a pagar muy alto, ¿no? Y entonces ahí es una de esas decisiones cuando uno está en una relación de pareja mal, que te maltratan o que te sientes muy infeliz, ¿no? Pues obviamente pues lo dejas, pero no es el caso del personaje de Eva, como no es el caso de la mayoría de las personas que tenemos relaciones. Pero esta especie de ilusión de lo que es el amor romántico, ¿no?, el deseo, la pasión, son cosas que las pierdes. Y entonces Bueno, es como el invento de la felicidad. Parece que hay que ser feliz en la vida. Alguien te contó que tienes que ser feliz, pero yo creo que nuestros abuelos no pensaban eso. Nadie les contaba que había que ser feliz. Entonces nos obligamos a vivir cosas que tienen un precio muy alto. Y sobre todo ahí en la segunda parte de la película, la búsqueda de eso, porque luego yo le decía a Nora, vas a ser una desgraciada porque no, igual no lo vas a encontrar.
Menuda sucesión de citas.
Sí, total, ¿no? Y también claro. Esta cosa de que parece un poco, y la vida va de esto, va de sentir, ¿no? Pero parece un poco naif visto desde fuera. Cuando a ti no te está pasando, depende del carácter que seas, ¿no? La amiga le dice, pero qué chorrada, el juego del amor. O sea, ha dicho juego del amor. O sea, ha dado este titular, ¿no? Y ella lo siente, que es el juego del amor. Es volver a sentir y a volver a estar viva, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, los 50 lo veo como una nueva... Ya has criado a tus hijos, a lo mejor laboralmente pues ya lo tienes un poco, y es una nueva adolescencia, ¿no? Hay un poco esta cosa del embarazo para adentro, ¿no? Es como un poco de dices, o ahora o nunca, también. También esta cosa de ahora o nunca.
Esta mañana estaba desayunando solo, estaba viendo otro clip más del amor este, ¿no? Entre Pamela Anderson y Liam Neeson, ¿no? Y me parece, yo creo que ya está bien que saquen cosas, pero me tiene fascinado cómo fascina a la gente esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque se han enamorado. Y entonces están en todas las portadas, de todas las podcasts, de todas las noticias, porque se han...
Porque es muy difícil enamorarse.
Ya, pero yo pensaba en eso, en la peli que hemos hecho, en la relación con... Son dos famosos y eso hace
la promoción
que,
de una película, que ahora
la
veremos.
La promoción de una película, que ya veremos. Pero ¿qué se están pasando? Hoy los veía en otro y digo, no, ya está. Otra. Y entonces se miran y están enamoradísimos y me parece interesante. Y es por eso, porque ahora es un valor como de una cosa extraordinaria cuando pasa, ¿no?
Y mencionabas lo de, claro, cuando no pasa nada en tu entorno, cuando la relación es sana, claro, te separas de Juan Diego Botto.
Claro, que gilipollas. ¿Qué haces?
Que no es un villano, que no es el no es un capullo. De hecho, ninguno de los personajes de la película es un capullo. No sé si esto era una voluntad desde el guión y luego a la hora de que los personajes, los actores interpretan a los personajes. Esta cosa de no hacer personajes cínicos. No sé si eso también es algo muy político hoy en día, porque en este mundo tan cínico, no sé si estos personajes que no quieren hacer daño a nadie, es casi lo más político que podemos hacer.
Porque yo siempre, para bien o para mal, solo he sabido escribir sobre personas normales. Y me hubiera gustado hacer películas sobre asesinos o sobre zombies, siempre lo digo. Pero no, me refiero que siempre mis personajes puede ser cualquiera de nosotros, cualquier espectador, ¿no? Y yo creo que la gente normal no somos así, ¿no? Cínicos, o lo somos a veces, pero... Y ahí había una lección muy complicada, sí, a la hora de escribir me costó el personaje de Víctor, y luego en pensar quién podía hacerlo, ¿no? Por lo que dices tú, tienes una buena pareja, tienes un buen marido, encima Juan, pues un tío guapo, un tío... Y hizo un trabajo estupendo, yo estoy muy contento, porque no era fácil lo que hace Juan Botto en la película.
Incluso calibrar un poco la secuencia de la cena, ¿no? Que, entonces tú y yo ya no estamos enamorados. Si nos pasábamos todos un poco, yo en el sentirme muy atacada y él en atacar, también había un maltrato ahí, que dices, tenía que ser todo como muy sutil para que fueran estas cosas que van desgastando las relaciones. Hay un momento que ella le dice a la psicóloga, la psicóloga le dice, pero esto ya me ha pasado, siempre es él el que decide. Esas son cosas que son mínimas en las relaciones que pueden ir como pues desgastando, claro. y poniéndote en unas posiciones de desequilibrio emocional que al final lo que quieres es salir de ahí, ¿no?
Totalmente. ¿Has escrito el guión con Eduard Sola? ¿Qué tal, cómo se ha dado esta dupla?
Por suerte empezamos a trabajar con y nos conocimos con Eduard antes de que se convirtiera en este celebrity, cosa que aparte yo le digo a Edu que nos llena de orgullo a los guionistas, que somos, nos sentimos los más infravalorados de la industria, y sin lugar a dudas somos los más importantes. Yo tengo clarísimo que el guión lo es todo en una película. Luego tienes que tener un buen director y unos buenos actores y unos buenos técnicos, pero yo siempre reivindico mucho que creo que los guiones es lo más importante. Sí, y conocí a Edu pues, por cosas, y empezamos a trabajar juntos. Y luego en el proceso de hacer la película, pues él tuvo el año pasado todo este boom fantástico con sus películas. Y es un tío estupendo, 15 años más joven que yo, lo cual me gusta. Tiene otra perspectiva de las cosas, de la masculinidad también. y eso me aporta cosas también.
Y ahí Agatha y yo también le mirábamos con lupa, ¿sí? La primera película escribe sobre una mujer.
Claro.
Y era eso... como, vigila con lo de la menopausia, vigila con lo de la secreta racada. Pero bueno, que era una cosa muy personal y estaba súper bien escrita y no había... Pero a ver, ahora sí que decíamos cosas, ¿no? Con los hijos o... Claro.
Sí, lo de la menopausia es importante también, porque es algo que no se menciona.
Que os pasan a vosotras, los hombres lo vivimos desde la... Incluso como que nos molesta, ¿no? Parece.
Y que el cine lo ha borrado, porque ¿para qué?
Sí,
bueno,
ahora,
sí, ahora la vida lo ha borrado. Ahora parece como que resurge, ¿no? A mí me ha pasado que eso. Cuando rodé no tenía 50, no tenía la menopausia, no tenía cita. Y entonces era todo como un poco más naif mi rodaje. Y ahora digo, ostras, la menopausia.
Sí, claro. Sí, claro, son cosas...
Bueno, lo has vivido antes de que llegue. Sí, o sea, el cine te ha exorcizado.
Exacto,
un poco,
sí, sí, sí. Está bien, porque estaba más desapegada a todo lo que iba pasando, ¿no?
Y en esto de la masculinidad y de un poco las relaciones, claro, todo tu cine se basa en las relaciones de pareja, de amistad, y el mundo ha evolucionado desde Crampa con la ciudad hasta ahora. Pues claro, somos otros, hay aplicaciones de citas, la tecnología pues también media en cómo nos relacionamos. El feminismo nos ha enseñado que el amor tóxico hay que ponerlo, hay que tirarlo. No sé, eso, viendo tu cine y viendo cómo tú crees que han evolucionado también los personajes femeninos y masculinos, y luego para Nora también, ¿cómo crees que ha evolucionado en el cine y en la comedia romántica o en las historias de amor, no solo comedia romántica?
Bueno, en este caso, una película como esta, como Mi amiga Eva, no se podría haber dado, yo creo, o no se me hubiera ocurrido, o no hubiera escuchado yo qué estaba pasando, ¿no?, en algunas amigas o personas conocidas, esto. Es decir, lo que están haciendo ahora las mujeres, lo que estáis haciendo es tomar decisiones que van más a, aunque sean impopulares, igual no os atrevéis a hacerlo hace 30 años, o no, dejar a tu pareja y a tu familia sin una gran razón, si quieres, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que estás diciendo, con que ahora los tiempos en ese sentido han cambiado y por suerte para vosotras pues ya no estáis ahí un poquito teniendo que aguantar cosas que pues, igual no tenéis por qué aguantarlas, aunque creo que la sociedad os sigue condenando un poco y os miran un poco mal. Por eso Eva es un personaje absolutamente inseguro, absolutamente muy frágil, que tiene las cosas muy claras, y por eso la película tiene otro gran tema, que es el azar y cómo al final la vida te lleva, y ella se encuentra haciendo lo que hace en la película no porque haya tomado unas decisiones, sino porque de pronto la descubre un amigo, porque se encuentra por casualidad con el personaje de Rodrigo de la Serna al final. No, se tiene que dejar llevar en cierta manera por las casualidades, ¿no?, para poder convertirse o hacer lo que hace al final ella, ¿no? No sé.
Sí, pero las reglas de juego de la comedia romántica son las reglas de juego de la comedia romántica, ¿no? Me acuerdo que películas que yo veía, que cuando empiezo a trabajar me gusta que los directores, le encanta Hugh Grant, por ejemplo, ¿no? Nothing Hill, que yo, bueno, sí la había visto, pero no había visto la maravilla, cuando los personajes se miran, se ven, él está enamorado pero es patoso, se encuentran, o Enamorarse también, que fue una peli que la vi como dos veces para hacer esto, ¿no? También súper, súper bonita. Entonces, yo creo que lo bueno de generar esa comedia romántica es no saber bien dónde estás, ¿no? O sea, como, bueno, decides cosas pero que no están muy, muy, muy decididas, ¿no? Y yo creo que ahora se puede hacer lo que decías tú sin que se juzgue, o si te juzgan, es igual, ella ya ha estado viendo pisos, ¿no? Uh-huh. Pero no hay como unas decisiones muy, muy, muy claras para que exista la comedia, ¿no?
¿Y el tono era complicado? Pues antes hablabas tú de esto de la dramedia de SES, pero claro, sí que la película pasa por situaciones embarazosas, por malentendidos. El personaje, que a mí me encanta, miente por miedo a decepcionar, ¿no?, a decir la
por
verdad,
hacer daño,
que es,
sí,
que es maravilloso. Hay momentos más dramáticos. ¿Cómo, desde el guión entiendo que está muy marcado, pero luego cómo es el trabajo también con los actores?
Yo ese es un tono de la dramedia esta que me sale de una forma natural, con lo cual tampoco no sé si tiene mucho mérito por mi parte, porque es como me sale, ¿no? Encontrar ese... Me pasaba en Truman, que podía ser una película que era un drama, ¿no? Pero al final yo necesito siempre transitar también o equilibrar las escenas, ¿no? Una vez haces esto en un proceso de guión, luego es trabajar con el actor o con la actriz, y con Nora nos sentamos... Hablamos de todas las escenas, leímos todas las escenas, le dábamos la vuelta y encontrábamos un poco ese lugar. Y luego, sobre todo, filmando. A la hora de rodar, estar abierto a poder yo pedirle y ella hacer también lo que ella sentía, pero no querer repetir. A veces parece que un director o un actor tiene que tener muy claro lo que hace y rodar solo eso. Y como rodar es fácil, porque es apretar un botón. Y yo prefiero ir a la sala de montaje con material distinto, ¿no? A veces es tan sencillo como habla más rápido, a veces le decían sonrío un poco o
ves más lenta.
Es más lenta.
Me decían mucho, por ejemplo, en plan, bueno, ya llegará Eva, porque yo soy muy acelerada, yo soy muy intensa, ¿no? Y me decía, bueno, ya Eva llega siempre a la hora de empezar el rodaje, así, ¿no? Porque era como
claro,
otra lentitud,
o a partir de la tercera toma.
Porque yo soy más densa como actriz. A mí sí que me ha costado, pero ya cuando trabajamos juntos en Historias para no contar, yo soy como muy buena alumna, o sea, como que ¿por dónde? ¿No? Y este va probando. O sea, este personaje es un poquito más en Historias para no contar, ¿no? Me acuerdo que decía, es un poquito más loquita, más loquita. Ah, vale, vale. Pues desde ahí, pues loquita. Sí, pero no tanto, porque también es tímida, ¿eh? Tímida. Pero también tiene los pies en el suelo, porque hay cosas que las tiene claras. Entonces, yo creo que este machambrao, que donde te va metiendo, si de repente te dejas fluir sin ponerle mucha resistencia, es donde llega esa locura que a mí es lo que me gusta de Eva, que la ves pensando todo el rato. La ves que no sabe bien, pues que tiene que mentir, pues no le gusta tampoco que la madre mienta. Y entonces, a mí me ayudaba mucho, pues cuando Ses me sacaba un poco del drama. Porque yo veía que era un drama, que tenía que dejar a mi marido, a Juan Diego Boto, en un baño, y era un drama. Y se me decía, más Meg Ryan, ¿no?
Más Meg Ryan, me encanta.
Más Meg Ryan, más ligera. Y yo decía, hostia, ¿sabes? Porque yo soy muy densa. Yo soy panera, ¿sabes? Yo soy densa. Y tal. Entonces, yo creo que esa mezcla, ir buscando ese lugar de no pisar tan fuerte, ¿no? Y también ayuda mucho el trabajar con todos los que iban, personajes que hay muchos que iban viniendo, ¿no? Como ven a Eva, cómo hablan de Eva, ¿no? Con Ágata, por ejemplo, la mirada de ella, ¿no?
Sí, con Francesco.
Con Francesco, sí,
con Fernando Orazi,
sí. Con Miki, con Marian.
Sí, la verdad que es un reparto muy guay.
Sí.
Sí. Sí, había muchos personajes. Hacía tiempo ahora que no hacía una película con tantos. Bueno, la anterior.
Sí.
No, pero me refiero,
pero una.
Sí,
no,
pero alrededor todo y es más complicada de armar, ¿no? Pero porque sí que es verdad que con el casting hay que tener cuidado, no por nada, sino porque no se parezcan demasiado los actores. A mí eso me parece importante. Por ejemplo, si sus tres amigos son tres actores que tienen la misma energía, de pronto más que parece un equipo de fútbol, más que y son muy distintos los tres personajes que hacen actores.
Es un gran director de casting.
No, pero hay que tomarse mucho tiempo para eso, sí. Hay que pensarlo bien. A mí me parece que cuando tú haces un buen casting, luego la película fluye.
Oye, quería preguntarte también por referencias cinéfilas, porque había mencionado Nora un poco las pelis que vio antes, pero Nanni Moretti también. No sé si hay algo de Nanni Moretti.
¿Lo dices por algo que he dicho alguna vez? ¿O?
Bueno, está viendo la peli,
porque sale,
¿no?
En la película,
claro. Está en Roma,
claro.
Ella.
Porque soy muy fan. Yo soy muy fan de Nanni Moretti, sí. Siempre me ha gustado muchísimo. Pues mira, esa mezcla que hablábamos de humor, pero a la vez de, no sé, es un actor, director, escritor que me ha gustado mucho y tuve la suerte de poder poner nada. No un homenaje, pero casi en la televisión, ¿no? Cuando está la Nora, el personaje de Nora Roma. Sí.
Ahora tienes que hacer una para que Nora Navas vaya en moto por Barcelona.
Sí, exacto.
Abril.
Algo así.
Total. Pues Nora Ses, muchísimas gracias.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Merci.
Gracias. Muchas gracias.
Te quería preguntar por unas hormonas.
¿Qué hormonas?
Las hormonas del amor.
¿Las hormonas del amor?
Sí, ya sé. Ese que suena un poco...
¿Pero qué es lo que quieres saber exactamente?
Bueno, pues si se pueden recetar, como las vitaminas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Ships are climbing through the sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure, that cure for love.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.